La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una de la tarde con 6 minutos. Me da muchísimo gusto saludarle. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Hoy que juega México. México contra Corea del Sur a las 7 de la noche. Es jueves 18 de junio del año 2026. En pleno mundial impresentable del Duende. ¿Cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte también a mi querida Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret. Jueves de jarrito traicionero también. Y además, imagínate, con el partido de México al rato.
¿Lo vamos a ver en el jarrito o qué?
¡Obvio!
¡Obvio, después, hermano! O después le caemos al jarrito.
No. De todos modos, vamos a verlo ahí. Ya pase lo que pase, nos quedamos, nos seguimos. Y ahorita vamos a presentar la bebida, ¿verdad, Arely Paz? Esta es bebida muy mexicana.
¿Cómo estás, Arely Paz?
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3, ya listísimos para el partido. Aquí todos ya traen la verde, la negra, la blanca, las camisetas de México. Todos esperando ese buen resultado de hoy.
Oye, creo que decían
que bueno, a ver, la apuesta.
Venga la apuesta.
Sí, a ver, venga la apuesta, Duende.
Gana México. ¿Cuánto? 2-1.
¿Tú, Arely Paz?
2-0.
Órale. Yo digo que gana México 3-2.
Ah, 3-2.
Vamos a ver qué dice al rato Beto.
Oye, pero que paguen los sopetacos, hombre. Que paguen los sopetacos. Luego ni pagan.
Para pagar. ¿Tenemos bebida para este jueves en el jarrito o no?
Hermano, es el tequila tricolor, el que estoy presentando hoy por el partido de México. Es el tequila tricolor, hermano. De hecho, me lo mandan de Tequila, Jalisco. No el alcalde, ya ves que se lo agarraron al morenista, este que lo atoraron. No, este me lo mandan. Me lo mandan otro amigo de Tequila, Jalisco. Pero le pueden decir ustedes, además de tequila tricolor, el tequila Quiñones, el tequila Jiménez, el tequila Alvarado, el que me digas. Es que hay que ser patrióticos, hermano, el día de hoy. Y sobre todo, pues, o sea, es puro tequila. Es para darse valor, porque los coreanos no van a ser fáciles, ¿eh? Digo, ahí nomás me aviento al aire. Pero si te pasas de tequilas, hermano, te echas muchos caballitos.
No, ya.
Ves a la Minerva bailando, te puedes sacar. No, bueno, con decirte que si te tomas más de 3 tequilas, no, hombre, hermano. Acabas como el, así como Lumumba Bea, el cuate este que es de Congo, así que se queda
el piezo, ¿no?
Que no se mueve después de 4 tequilas tricolor, te quedas así en el jarrito. Así.
Oye,
te quedas,
Duende,
en el jarrito.
Me está diciendo Toño, el gerente del jarrito traicionero,
sí.
Que la mafufa ya llegó. Que está feliz, dice que con la venida del rey de España, ella está completa.
¿Qué?
Y que encantada de la vida y que listo. Ya ve. ¿Qué? Que va a venir el rey de España, ¿no? Al partido de Uruguay contra España, que va a ser en Guadalajara, ¿no? En unos cuantos días. Eso es lo que está diciendo.
Sí.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día. Hoy, jueves 18 de junio del 2026.
1.
¿Se acuerda lo que le contamos ayer que dijo Donald Trump sobre México? Que México había perdido el control del país, que los cárteles mandaban en México y que la presidenta Sheinbaum era una buena mujer, pero que tenía muchísimo miedo, que estaba apanicada. Bueno, pues hoy la presidenta Sheinbaum le respondió a Donald Trump, sigue minimizando el asunto, aunque hoy se le dijo a Trump que así como dice una cosa, hace otra. Así le respondió hoy Sheinbaum a este comentario que hizo ayer el presidente de Estados Unidos, que además lo hizo en la reunión del G7, es decir, la reunión de los líderes de los 7 países democráticos más poderosos del mundo.
Lo ha dicho en otras ocasiones. Yo he dicho que el presidente Trump tiene su manera de comunicar, no hay que engancharse en cada declaración. Pero el pueblo de México sabe que estamos trabajando, que es lo que a mí me importa.
Él menciona que el gobierno ha perdido el control. ¿Usted qué respondería a esto? Sobre el país, menciona.
Pues que no está bien informado, él. Se lo he dicho personalmente, no es algo que lo diga por primera vez. El Estado mexicano existe. Se lo dije aquí, ya lo dije el otro día, cuando vino el secretario de Seguridad de Estados Unidos, que estuvo aquí, y que se refirió a los grupos delictivos. Yo le dije, hay Estado mexicano, y hay cabezas de instituciones del Estado, además de la presidenta. Aquí tiene usted, por ejemplo, le dije, a Omar García Harfuch, que estuvo a punto de perder la vida por un grupo delincuencial, y que después de ese ataque decidió seguir entregando su vida al servicio público y al pueblo de México. Claro que hay trabajo, pero hay más que eso. Hay entrega, hay convicción, hay amor al pueblo y amor a la patria. Una vez que le dije, presidente, el pueblo de México es muy valiente, y es un pueblo extraordinario, y defiende su soberanía. Entonces, esa siempre ha sido nuestra posición. Ahora, también hay tiempos allá, y también se dirige también a los estadounidenses en su manera, en su forma. Entonces, nosotros no vamos a entrar en... No queremos ni debemos entrar en un debate personal con el presidente Trump.
Dijo que Estados Unidos tiene confianza en la estrategia de seguridad del gobierno de México y en los funcionarios, ¿no? Como los integrantes del gabinete de seguridad, y concretamente habló del secretario de seguridad García Harfuch, el secretario de la defensa, el general Trevilla, que han sido mencionados, ¿no? Por el gobierno de Estados Unidos, y esto es muy importante precisarlo. La presidenta, de esas pocas veces que dice la verdad, pues en esto sí está diciendo la verdad. O sea, Estados Unidos no ha metido al saco de los narcopolíticos mexicanos al gobierno de la presidenta Sheinbaum, ni a ella, ni a su gabinete de seguridad, o sea, ni a Harfuch, ni a Trevilla, ni a Morales. No. El problema es que la presidenta, al defender a ciegas a los narcopolíticos de Morena, ella solita se está metiendo en ese saco. Pero Estados Unidos hasta ahora ha sido muy respetuoso en decir que confía en México, que el gobierno de México está cooperando, que el ejército mexicano está cooperando muchísimo. Entonces, como que sacan al gobierno actual del tema de la narcopolítica y lo ubican más en el gobierno anterior, en el de López Obrador, y ahí es donde la presidenta Sheinbaum pues no puede evitarlo, ¿no? Así lo dijo hoy.
Sí, mucha confianza. Bueno, recientemente Sarah Carter habló del general Trevilla. Otros servidores públicos han hablado del propio Omar. El almirante secretario fue recientemente a Estados Unidos a reunirse con la Guardia Costera y con otras instituciones del gobierno de Estados Unidos. Y reconocen el trabajo que se hace todos los días.
Por cierto, hoy a la presidenta Sheinbaum le preguntaron en la mañanera, pues que cuándo iría por un gobernador, después de que ha presumido que han detenido a no sé cuántos alcaldes vinculados con el crimen organizado. Oye, pues cuándo un gobernador. Y dijo que mientras no hay pruebas, no se puede proceder contra nadie. Y Duende, no hay pruebas, ¿verdad? Ningún gobernador es corrupto,
no,
ni está vinculado con
no,
el crimen.
No, para nada.
Ni nada de eso, ¿no?
No, cero, así que digas, híjole.
O sea, a ver, de Rochamoya no hay pruebas, ¿no?
No, nada.
¿De Américo Villarreal?
No. Villarreal, no, hombre, jamás. No. ¿Cero? No.
¿Marina del Pilar?
No. No, así que digas, no, oye, desde que le quitaron la visa a su esposo, no.
¿Durazo? No, hombre, no, para nada.
Ay, no. Así que usted... Durazo, hombre, titipas.
O sea, que ¿a sistemas de corrupción de Rocío Nale? No tenemos, ¿no?
No, ¿cómo por qué, hombre? Así que digas, oye, desde que era secretaria de Energía andaba metida en... No.
Es que son un descaro, duende, son un descaro, qué cosa.
Uy, hermano. Bueno,
fíjese que le ofreció una entrevista a la cadena Univision el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Y le preguntó concretamente la periodista Ilia Calderón, que es la periodista estelar de Univision. Dice, a ver, ¿ustedes harían una operación militar en suelo mexicano? ¿Y qué dijo J.D. Vance? Que él no quisiera, pero que si México no coopera lo van a hacer. O sea, se reservan su derecho de hacerlo si el gobierno de México no coopera. Así fue.
Lo que queremos hacer es trabajar con las autoridades mexicanas para asegurarnos de que puedan encargarse de los cárteles por sí mismos. Por supuesto, tendremos que tomar acciones defensivas para proteger al pueblo estadounidense. Queremos trabajar con el gobierno de México, pero realmente necesitamos acabar con estos cárteles. Son organizaciones muy, muy peligrosas.
¿Sí o no sobre una acción militar en territorio mexicano?
Bueno, tomaríamos una acción militar si consideráramos que es necesaria para proteger a nuestra gente. No queremos hacerlo a menos que estemos trabajando junto con el gobierno de México, pero tenemos que reservarnos ese derecho.
La presidenta Sheinbaum respondió en tono burlón a lo dicho por el vicepresidente de Estados Unidos, por cierto, uno de los presidenciables, J.D. Vance.
Sí, sería muy bueno que lo hicieran en su territorio, porque es muy importante que paren la entrada de armas. Entonces, antier, no sé, a ver si tienes por ahí la nota del gabinete, aquí en, ya en México, se detuvo unos vehículos que traían armas, un buen arsenal de armas de Estados Unidos, pero aquí ya en el territorio mexicano. Entonces, ellos allá, nosotros acá y coordinándonos.
Ayer no solamente fue lo que dijo Trump en la reunión del G7 sobre México y el narco, ¿no? Que dijo que gobiernan en México los cárteles, que México ya perdió el control, que la presidenta Sheinbaum es una buena mujer, pero está muerta de miedo. No, también habló sobre el T-MEC y volvió a decir que no le gusta el T-MEC, que él no quiere que se prolongue el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.
Bueno, para mí no es algo necesario. Creo que es mejor sin él, para ser sincero. No soy un gran admirador. Me gustó porque nos permitió salir del TLCAN. Es decir, después de 6 años había que revisarlo y eso nos sacó del TLCAN. Eso fue lo que más me gustó. Nos va mejor sin un acuerdo.
¿Preferiría terminarlo?
Yo preferiría dejarlo sin firmar. Preferiría que se terminara.
Son cosas diferentes, señor.
Yo preferiría no tener el acuerdo, aunque podría firmarlo. Pero creo que a nuestro país le va mejor si no tenemos un acuerdo.
La presidenta Sheinbaum minimizó el comentario de Trump. Dijo que pues así es Trump.
Bueno, él así también. Dice que no, luego dijo que sí, que sería bueno, que tal vez sí, que tal vez no. Y nosotros pues tenemos que hacer el trabajo que tenemos que hacer. De convencimiento, de buscar siempre la mejor opción para el pueblo de México y para la nación. Y hemos estado ahí, ahí está, hoy Marcelo está en Washington haciendo un muy buen papel. Y pues como dicen, bueno, ¿por qué no bajan los aranceles de el acero? Pues no crean que no hemos planteado varias alternativas, pero pues no es algo que necesariamente dependa de nosotros. Nuestro trabajo es estar convenciendo, de que lo mejor para Estados Unidos y para México es que no estén esos aranceles. Y hasta ahora México tiene una buena posición.
Desde Washington, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo cómo concluyó la segunda ronda de conversaciones con miras a la revisión del T-MEC.
Se tocaron muchos temas, desde reglas de origen, seguridad económica, agricultura, desde luego la industria automotriz y otros temas muy relevantes. México presentó sus puntos de vista, presentó también sus propuestas, tendrán que ser analizadas ahora por nuestra contraparte, que dirige el embajador Jameson Greer. ¿Qué sigue? El 1 de julio, hay quien me ha preguntado si ese día se termina, no, el 1 de julio es la fecha prácticamente para marcar el inicio de la revisión formal del tratado. El 1 de julio vamos a tener una reunión virtual con nuestros compañeros de Canadá y de Estados Unidos. Nosotros presentaremos la posición de México y ellos harán lo propio respecto a qué sigue con el Tratado de Libre Comercio. Se puede extender automáticamente 16 años o puede mantenerse 10 años con revisiones periódicas.
Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria? Buenas tardes.
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Pues hoy tenemos datos que justo tienen mucho que ver con lo que dice el secretario de Economía, porque están relacionados con las importaciones y las exportaciones, que no es otra cosa más que lo relacionado con el acuerdo comercial. Hoy sale el dato del PIB trimestral, del primer trimestre, que ya lo conocemos, o sea, no es que sea nuevo el dato, pero salen los componentes del PIB. Entonces, ya sabemos que el PIB durante el primer trimestre del año tuvimos una contracción de 0.6, o sea, eso ya lo sabíamos, pero lo que vemos es que cuando vemos los componentes individuales, el consumo apenas aumentó 2.4%, la inversión cayó 3% anual, órale, acumulando 6 trimestres. A mí esto me parece tremendo, acumulando 6 trimestres consecutivos de contracción, o sea, año y medio de contracciones en la inversión. Está cayendo verdaderamente de forma importante. Las exportaciones crecieron 1.5. Esto es bastante menor de lo que habían crecido el año pasado, que habían crecido 13%. El dato comparable el año pasado fue 13%. Y entonces, Carlos, si está cayendo la producción, ¿de dónde viene la oferta? La oferta de las cosas que nosotros consumimos cuando vamos a las tiendas, qué y lo que compramos. Pues lo que se incrementó de forma importantísima fueron las importaciones. Vimos un crecimiento de las importaciones de 16%. Entonces, si algo está pasando en la economía local, en la economía doméstica, en lo que se suele llamar como el mercado interno, que creo que tenemos que tener mucho cuidado, porque no solo muestra esta desaceleración, sino que también muestra pues esta vinculación comercial que tenemos particularmente con Estados Unidos. Es un dato muy importante. Y muestra de esta desaceleración que tenemos, pues hoy, de pura casualidad, sale otro índice, el índice global de competitividad producido por el Instituto de Administración de Lausanne. Yo creo que es uno de los mejores índices internacionales de competitividad, y lo que vemos es que México cayó 7 posiciones en competitividad global. Pasó del lugar 55 al lugar 62. Es el peor lugar que ha ocupado en los últimos años. Las economías más competitivas, según este índice, son Singapur, Hong Kong y Suiza, que están en los 3 primeros lugares. Y México bajó. Hay cuatro componentes en este gran índice. Y bajó en los 4. Bajó en desempeño económico, bajó en eficiencia gubernamental, bajó en eficiencia empresarial, en infraestructura. O sea, estamos viendo pues un deterioro no solo en la economía, sino en la infraestructura económica, eso que incluye instituciones, infraestructura física, infraestructura legal, todo eso que incide en cómo se hace un país más competitivo. Pues estamos viendo un deterioro muy importante, Carlos.
Qué cosa. Pero qué tal el discurso de la mañanera, ¿eh? Te dicen que la economía mexicana, bueno, que la octava maravilla del mundo, ¿no?
Pues no sé, Carlos, en este índice de competitividad, imagínate, quedamos por debajo de Argentina, por debajo de Colombia y apenas poquitito arriba de Brasil y, bueno, un poquito arriba de Venezuela. O sea, Venezuela está en la posición 70 y México en la 62. Entonces, sí creo que te da pistas de que las cosas no están bien. Y finanzas públicas, en particular el índice, destaca la debilidad de las finanzas públicas.
Pues la deuda brutal que dejó López Obrador y que ha seguido aventando. Sí. Sheinbaum, gracias, Valeria, gusto saludarte.
Gracias, Carlos, hasta luego.
Hasta luego. Oiga, y hablando de temas de dinero, la hipocresía que luego tiene, ¿no? O sea, ya si van a organizarse una cena de lujo en el castillo de Chapultepec, asúmanlo. Oiga, pues es el Mundial, es la FIFA. Que no le hagan al hipócrita. Ay, no, es que solo pasé un ratito. Ay, solo llegué, leí y me fui. Ya, no sean hipócritas. Asúmanlo. Oye, sí, en el castillo de Chapultepec hubo una cena del gran lujo con la FIFA, sus representantes, los empresarios favoritos del gobierno, y fue la presidenta a codearse con los ricachones. ¿Por qué simulan? O sea, ¿por qué nos tratan de engañar? Todos lo vimos. Entonces sale hoy la presidenta a tratar de convencerlo de la hipocresía. No. O sea, yo no fui. O sea, lo que pasa es que solo fui a dar un mensaje de bienvenida. O sea, leí un discurso y aparte un discurso rápido, de una paginita y ya me fui. Asúmanlo. Son lo que son. Ya. No le dé vueltas al asunto. Escuche usted el esfuerzo por engañarnos, ¿no?
La FIFA rentó.
¿Se renta?
Se renta.
¿Cuánto cobran?
Creo que pagó más de 1,000,000 pesos. Que la Secretaría de Cultura nos diga. Pero se renta el castillo de Chapultepec.
¿Y al pueblo?
Desde hace mucho, ¿eh? No es de hoy. Desde hace mucho tiempo, el castillo se renta para algunos eventos. Entonces rentaron el castillo de Chapultepec con invitados de la FIFA, y algunos gobernadores estaban y otras gentes.
¿Gobernadores?
Me invitaron a la cena y dije, no, a la cena no quiero ir, no me corresponde estar ahí. Me dijeron que venga todo el gabinete, dije, no, a ver, no, va en representación a la que le corresponde el Castillo de Chapultepec, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo. Entonces ellas dos estuvieron ahí, esencialmente ayudando a organizar.
Ya que no sean hipócritas, ahí estuvo la presidenta Sheinbaum. Dio la bienvenida, leyó una cuartilla, se codeó con los ricos y famosos en el Castillo de Chapultepec a todo lujo. ¡Ya está! ¡Ya lo hizo! ¡Asúmanlo! Es que qué bárbaros, qué bárbaros. Son de una hipocresía. No, y hasta gobernadores fueron. Y ¡ya, asúmanlo! Son lo que son. Pausa, tenemos más de Sobremesa tras el corte.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
1:31.
2.
Va a venir a México el rey de España, el rey Felipe. Va a venir al partido entre España y Uruguay, que es el día 26 de junio, es decir, la próxima semana. Van a jugar en el Estadio de Guadalajara. Pero un día antes, el 25 de junio, se va a reunir en Palacio Nacional de la Ciudad de México con la presidenta Sheinbaum. La Casa Real Española confirmó el encuentro, destacó que el encuentro forma parte de una etapa de intensificación de las relaciones bilaterales. La presidenta de México habló en la mañanera del encuentro con el rey de España la próxima semana.
No sabemos los temas, viene el jueves en la tarde, el jueves 25. En la tarde, viene muy corto tiempo y obviamente pues nosotros vamos a hablar siempre de los pueblos originarios, de la importancia de los pueblos en México a lo largo de la historia, desde antes de que llegaran los españoles y ahora, y el valor que representan para el país. No creo que vaya a haber conferencia de prensa, no está considerado porque es muy corto el tiempo. Qué bien.
Ya sabe usted que López Obrador exigió al rey de España que se disculpara con México por lo que sucedió hace 500 años en la conquista, ¿no? Por las atrocidades cometidas con Hernán Cortés. La corona española no se ha disculpado, pero el rey sí dijo hace un par de meses que, visto con los ojos de hoy, pues obviamente él no se sentiría orgulloso de esas atrocidades. Y eso lo aquilató la presidenta Sheinbaum en ruta a normalizar las cosas. Ahora, la presidenta Sheinbaum insiste en el tema de una disculpa y cuando le preguntan, oiga, pero pues esto sucedió hace 500 años y usted dice que ¿por qué persiguen a Raúl Castro, el dictador de Cuba, por algo que sucedió hace 30 años? Pues, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Pero pues ahí está, escuche usted.
Nuestra posición siempre es de la defensa de los pueblos y nuestra visión de lo que fue la conquista española. Lo que buscamos, no solo por el jefe del Estado español, sino por el pueblo español, es el reconocimiento de México y su grandeza. Porque fueron demasiados años, no solo los 300 años de colonia, sino mucho tiempo después, todavía hasta la fecha, pues hay quien viene a hacer a México un homenaje a Hernán Cortés. Para nosotros es muy importante que toda esta visión que todavía tienen muchos españoles, de que las grandes civilizaciones que habitaban nuestro territorio eran grandiosas. Y esta visión de los atrasados, los bárbaros, no puede ni debe continuar.
Y luego leyó un fragmento del libro de López Obrador, el que se llama Gracias, sobre el tema de la disculpa. Ya ve que la política exterior del gobierno de Sheinbaum la define López Obrador. Oh, o sea, la carta de López Obrador a Trump definió la política exterior hacia Trump. El libro de López Obrador lo lee la presidenta en la mañanera, como también puso la carta de López Obrador a Trump en la mañanera, o la carta que sacó López Obrador contra Trump y su equipo, etcétera, etcétera. O sea, luego se queja la presidenta de que, ay, ¿por qué dicen que yo no mando y que manda López Obrador? ¡Qué machistas! Pues es que mire, ¿no? Vamos al siguiente sobremesa. Bueno, anoche salieron la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, a decir que ya había un acuerdo para que se terminara el paro de maestros de la CENTE, pero ellos mismos dijeron hasta no ver, no creer, porque todavía los maestros de la CENTE tienen que ir a su asamblea y votarlo, y pues parece que siempre no. Víctor Sandoval, ¿dónde andan los de la CENTE? Adelante.
Carlos, así es, como una más de estas jornadas de protestas, hoy acudieron a diferentes instituciones bancarias, así como oficinas de las Afores, a lo largo pasó la reforma, prácticamente desde la zona del Bosque Chapultepec hasta lo que es la calle La Fragua, ya en la zona centro. Están principalmente en laterales, no han afectado la vialidad en los centrales, y bueno, sobre todo están afirmando a través de Filiberto Fraustro, secretario general de la sección de Zacatecas, asegura que no hay ningún acuerdo todavía y que incluso podrían quedarse todavía por una o dos semanas más hasta que haya una posibilidad de que lleguen a un acuerdo. Escuchemos.
Es el mensaje, es enviar un mensaje claro a los propios maestros, a los dueños de las Afores, en el sentido de que identificamos con mucha claridad quienes pues lucran con lo más valioso, una de las cosas más valiosas de las maestras y los maestros, de los trabajadores de la educación en general, que es con el fondo de ahorros, y que con ellos pues amasan grandes fortunas. Esto para nuestros compañeros maestros es importante que se esté señalando. También pues enviar el mensaje al gobierno de que seguimos con las acciones de protesta. Y sí, en cuanto a la Asamblea Nacional Representativa, el espacio de toma de decisiones de nuestra organización será hoy por la tarde en punto de las 5 de la a las 5 de la tarde.
Tiene una reunión a las 5 de la tarde, dijeron que probablemente la pospongan hasta después de las 11 de la noche, como ha ocurrido en las últimas asambleas que realizan los integrantes de la CENTE, pero también dijeron que en cuanto a los avances que han tenido con las autoridades, es aproximadamente de un 5 a máximo un 10-15% lo que hay de avance, por lo que no les convence todavía levantar eso. Dijo que no es falso que se vayan a ir este fin de semana y que por el contrario regresarán más profesores a partir del próximo lunes a reforzar el campamento. Es el reporte, Carlos.
¿Cómo están los bloqueos entonces ahorita, Víctor?
En las laterales de Paseo de la Reforma, principalmente las diferentes instituciones bancarias, donde hay oficinas de Afores, desde la Fragua hasta la zona de Lieja y Chapultepec, en la Torre Mayor.
Gracias, y estamos al pendiente. Sandra Tapia, ¿tú qué nos tienes sobre los maestros?
¿Qué tal, Carlos? Una comisión de maestros de la sección 14 de Guerrero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación fue recibida este jueves aquí en la Secretaría de Gobernación para participar en la mesa de justicia acordada durante el encuentro celebrado ayer entre autoridades federales y representantes del magisterio disidente. Se trata, Carlos, de un grupo de profesores que acudió a las instalaciones de Gobernación para dar seguimiento a diversos planteamientos relacionados con justicia, reparación de daños y situaciones derivadas de las movilizaciones magisteriales. Y es que uno de los temas que se abordarán en esta mesa es la denuncia presentada por la secretaria general de la CENTE en Guerrero, Elvira Veleses, quien previo a esta reunión acusó de presuntas agresiones contra integrantes del magisterio guerrerense. La dirigente sindical señaló que los maestros de Guerrero fueron interceptados este miércoles por elementos policíacos durante una movilización aquí en la Ciudad de México y denunció que algunos agentes presuntamente sin identificación visible agredieron a docentes y le retiraron recursos económicos por 70,000 pesos en efectivo. Vamos a escucharla, Carlos.
Que ya no pudo continuar precisamente porque nos los quitaron a base de golpes y entonces ya fue que llegaron, se acercaron y entonces estos tipos se empezaron a retirar. Consideramos que este ataque directo al contingente de Guerrero pues no es la primera vez que se vive, pero ahora sí es de manera institucional un robo, un hostigamiento, un ataque, una criminalización y una amenaza directa de muerte. Por eso hacemos responsable a la presidenta de la República por cualquier cosa que le llegue a pasar a cualquiera de nosotros que estamos en este movimiento, pero también hacemos responsable a los secretarios de Estado que si no tienen la capacidad de resolver, pero sí amedrentar. Hubo alguien que dio la orden, hubo alguien que nos persiguió, hubo alguien que estuvo amedrentando a los compañeros y eso no se puede permitir.
La Mesa de Justicia forma parte de los compromisos anunciados por el gobierno federal para dar seguimiento a estos casos específicos planteados por la CENTE. Es el reporte que tengo hasta el momento, Carlos.
Muy bien, Sandra, estamos al pendiente y muchísimas gracias. 20 para las 2.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
1:44 p.m.
4.
Ya ve que Donald Trump ayer de sorpresa dio madruguete y cuando estaba cenando con el presidente Macron, ni más ni menos que en el Palacio de Versalles, ahí a las afueras de París, dijo, ya firmamos el acuerdo. Se supone que iba a haber una ceremonia mañana en Suiza para firmarlo con todas las de la ley, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero como que lo firmaron de antes, ¿no? Para que ya se amarrara. Y CNN reveló que este acuerdo de entendimiento que firmaron Estados Unidos e Irán está muy vago, tiene 14 puntos. Pero ¿qué puntos hay importantes? Uno, cese al fuego, ¿no? Cese de hostilidades durante 60 días para llegar a la paz. Retiro del bloqueo naval de Estados Unidos y reapertura del estrecho de Hormuz, ¿no? Por parte de Irán. Luego, que le van a meter 300 mil millones de dólares a la reconstrucción de Irán para impulsar la economía de Irán. Se lo va a meter un fondo privado con ayuda de los países vecinos a Irán. ¿Está cañoneo, no? 300 mil millones de dólares. El fondo está pensado para ofrecer incentivos a que se extienda la paz más allá de 60 días, porque no es que vayan a caer los 300 mil millones de dólares de golpe. Y pues también me da la impresión de que esto le abriría la puerta a muchos de los países vecinos a Irán, sobre todo los ricos, Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudita, a tener un pie en Irán, ¿no? Pues porque le van a meter un chorro de lana y pues ahí qué onda, ¿no? Lo vamos a platicar al ratito con Mauricio Mesolam. Durante una conferencia en la Casa Blanca, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, arremetió contra Israel y dijo que hay personas en el gabinete del primer ministro Netanyahu que han salido a criticar el acuerdo con Irán y que de esta forma se está atacando a Donald Trump. J.D. Vance envió un mensaje a Israel diciendo que Trump es el único jefe de Estado del mundo que por ahora simpatiza con Israel. Entonces que le midieran, ¿no? Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati. Tenemos partido y en la noche. ¡Qué emoción!
Saludos ya desde Zapopan, querido Carlos. Frente a la Casa de las Chivas, el Estadio Guadalajara, para nombres oficiales de este Mundial. A las 19 horas, México frente a Corea del Sur. Todo apunta a que México alineará de la siguiente manera, querido Carlos, la alineación que tenemos desde Claro Sports. Lateral derecho, un cambio. No iría Israel Reyes, como en el debut frente a Corea. Iría Jorge Sánchez, futbolista que va más hacia adelante que Isra. Defensa central, no va Cachorro Montes, ya se sabe, está suspendido en virtud de su expulsión en el cotejo pasado. Edson Álvarez, el capitán, que lo mismo actúa de medio de contención más recurrentemente que de central, va a tomar ese sitio, eso sí lo damos por hecho. Otra más, medio campo, no va Morita, no va Gilberto Mora de inicio, pero tampoco Fidalgo. Tampoco irá Fidalgo, iría Luis Romo, el mediocampista de Chivas y ex de Cruz Azul. ¿Qué se pretendería si se confirma esta alineación? Que la doy completa rápidamente. Tal en la portería, defensa, Gallardo, Johan, Edson y Jorge Sánchez. Mediocampo, Lira, Romo, Brian Gutiérrez. Ataque, Piojo Alvarado, Quiñones y Raúl. ¿Qué se pretendería? Un mediocampo con más recuperación. Un medio campo capaz de hacer cortocircuito a lo que pretenda Corea. Corea tiene un futbolista que no es el más famoso, no es Canning Lee del Bayern, no es Canning Lee del París, no es Min Jae del Bayern Múnich, no es Kim Min-seok, es una leyenda viviente, sino que le llaman el Kay Modric, Hwang, que ha tenido un camino en equipos de segundo nivel europeos, pero que es el que genera todo el circuito de pases. Lo que yo entiendo es que se busca generar ahí un corto, una obstrucción, y que aparezca Jorge Sánchez, que va más hacia adelante, también te permite entender que se pretende mayor profundidad en ese sentido y además capacidad. Jorge suba teniendo un Romo que es de corte más defensivo. Veamos si finalmente se confirma esta alineación con México para su segundo duelo importante. Más temprano, Sudáfrica le sacó el empate a República Checa. ¿Qué repercusiones tiene esto, Carlos? Que el que gane el partido de hoy entre México y Corea, si hubiera ganador, ya califica a la siguiente ronda e incluso asegura liderato de grupo. Si México ganara hoy, pero no queremos pensarlo, también Corea, ya serían líderes de este sector. 19 horas, el ambiente en Guadalajara es inenarrable. Un concierto gratuito de Maná ayer por la noche, las masas cantando, el motivo mexicano, las banderas. Lo que yo te pueda decir poco, Carlos, los que decían es que el Mundial no se sienten, es espectacular. Yo quiero recalcarlo, Carlos, es que es perfectamente posible reconocer que somos un país con profundos problemas. No, eso no se va a tapar con el fútbol ni con nada. Pero hay cosas que se hacen bien. Y en términos de organización, yo he visto elementos de verdad para estar orgullosos. Y así como decimos eso, ojalá que ese músculo se pudiera mostrar en más facetas de México, porque los extranjeros que están viniendo te dicen que no pueden creer lo que están viviendo en términos de experiencia en nuestro país. Y esto me da mucho gusto, Carlos, la verdad. Sí, y somos claro, muy curiosos, claro, somos también muy pintorescos en el festejo. ¿Quién nos lo va a quitar, no?
Ah, sin duda alguna. Muy bien, mi querido Beto Lati. Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu pronóstico, por cierto? Porque hay unos sopetacos en la mesa, ¿eh?
Híjole, si esos sopetacos sí le voy a echar ganas. México por un gol. Ese es mi pronóstico.
No, tienes que poner un número. Porque, mira, Arely Paz dijo 2-0, Duende dijo 2-1. Yo dije
3-0. 1-0, Carlos.
Muy bien, ya estás. Te mando un abrazo, Beto Lati.
Seguimos por aquí más adelante desde Guadalajara. Abrazote.
Eso, ahí están los 5 de sobremesa. 10 para las 2. ¡Ya llegó el Duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Y esto que voy a contarte, hermano, que ya se está viralizando en redes sociales. Y es que ya no se sabe quién está diciendo la verdad. Ahí te va. Resulta que la alcaldesa morenista de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles, supuestamente habría planeado su autosecuestro, así como lo escuchas, hermano, su autosecuestro para conseguir 40 millones de pesos. Imagínate nada más, 40 millones de pesos y tapar un desfalco en su administración.
Es que es un descaro que esto pase. ¿Cómo es posible, no? ¿Hasta sí, dónde, no? La impunidad que sienten.
Supuestamente la alcaldesa se habría gastado esta lana, Charlie, otros 40 millonzotes de pesos en comprar varios coches, creo que hasta un departamento, etcétera, etcétera. Y de pronto dijo, híjole, pues es que ya desfalqué las finanzas, ¿no? Del erario, ¿qué voy a hacer? Pues, bueno, pues voy a planear un autosecuestro, ¿no? Y pues resulta que la fiscalía del Estado de México empezó a encontrar inconsistencias en sus declaraciones, y digo, no, esto no nos huele bien, a mí me late que esto es un falso secuestro, y que habría sido planeado desde febrero por su esposo y por su cuñado, identificados como José Roberto N. y Óscar N. Hasta ahí dices, híjole, pues ya le salieron, ya la alcaldesa quiso dormir al velador, como decía la abuela Don Tinea, pero hermano, ahora resulta, y apenas hace unos minutos, pues la alcaldesa posteó un video a través de sus redes sociales en donde dice que todo esto se trata de una persecución política en su contra. Dice que prácticamente, pues, le están poniendo un 4. Dice que existe un propósito político para desacreditarla y hasta acusa directamente a Horacio Duarte, el secretario de gobierno de Delfina Gómez del Estado de México. Vamos a escuchar este video que también ya se está viralizando, de la alcaldesa diciendo que esto es un tema político y dando su versión.
Denuncio que detrás de todas estas acciones existe un propósito político para desacreditarme como persona, como mujer y como servidora pública en mi carácter de presidenta municipal del municipio de Tenancingo, Estado de México, teniendo datos y pruebas de que estarían detrás de esto subalternos que operan en territorio y que están bajo las órdenes directas de la Secretaría General de Gobierno de nuestro estado. 3. Exijo que las autoridades competentes procedan en su investigación hasta sus últimas consecuencias para consignar a los autores y coautores de este delito en contra de mi persona, sin pretender crear chivos expiatorios ni crear falsos culpables.
O sea, Morena contra Morena, ¿no? Porque ella es de Morena, la fiscalía es de Morena y la Secretaría de Gobierno, o sea, Horacio Duarte, secretario de Gobierno de Delfina Gómez, es el que estaría en su contra, ¿no? En Estado de
México. Así es la famosa guerra Morena contra Morena, y dice la alcaldesa, yo aquí sigo dando la cara y llegaré hasta las últimas consecuencias. Vaya giro de tuerca, hermano. Vaya twist en la historia, vamos a ver.
A ver en qué termina pasando.
Oye,
con eso.
Por cierto, Charlie, por cierto, otra joya de la Suprema Corte, hermano. Ahora le tocó a la ministra Loreta Ortiz, esa que decía que era, pues, justita desde chiquita, Loretita.
Ah, sí.
Y se aventó esta chulada. Dice que que los hoteles en las playas de México, en las hermosas playas de nuestro país, son all inclusive, lo dije bien, all inclusive, y es que eso significa que no pueden entrar las personas mexicanas, solo los extranjeros. ¿Qué eso significa? No, de veras.
Arely Paz, tú eres un especialista en temas turísticos.
Arely Paz, tú eres la experta en
viajes. El retortijón que le está dando Arely Paz.
Ay, los mexicanos compran este tipo de paquetes, ministra.
No puede ser. Dios.
Escuchemos la declaración de la ministra, por favor.
Cansada de ver que cuando vamos a nuestras playas, tu estado tiene playas, que nos digan, no pueden entrar porque son all inclusive. Ese all inclusive es que tú, mexicano, no tienes derecho a pasar, pero nosotros los norteamericanos, porque tenemos unos fideicomisos especiales, sí podemos estar aquí adentro. Y perdón, ¿en calidad de qué adquirieron la posesión, ni siquiera posesión, un fideicomiso para quitarnos nuestras tierras?
Hasta hoy lo entendí, el all inclusive. Hasta hoy lo entendí.
Seguramente se refería a los tiempos compartidos, que es otra cosa que no tiene que ver con el all inclusive.
Dios santo.
¿Qué les digo?
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Me da mucho gusto saludar aquí en W Radio a Mauricio Mesholam, especialista en temas de seguridad internacional. Mauricio, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes. Gusto saludarte a ti y a la audiencia.
Bueno, ¿cómo ves esta firma del entendimiento de paz entre Trump e Irán? ¿Qué tan lejos ya llegó esta firma? O sea, sí se ha firmado, no se ha firmado. Los puntos que se han dado a conocer hasta ahora, que sabes que te dicen, suena bien. Platícanos tu punto de vista.
Pues mira, es que de veras está bastante complejo y déjame empezar por ahí. Primero que nada, no estamos todavía ante un acuerdo de paz definitivo. Estamos ante una extensión de cese al fuego de 60 días, lo que por supuesto que no es malo. Es algo positivo, es algo que la economía global necesitaba ya. Y esto, pues digamos que sienta las bases para conversaciones y pues para ver qué resulta de esas conversaciones. Lo que pasa es que el panorama no se ve fácil. Mira, Carlos, Trump se metió en una trampa y creo que de ahí tenemos que partir. Por un lado, él nunca fue amigo, ni él ni su base, ni te diría yo la opinión pública en Estados Unidos, nunca fueron amigos de una operación larga de lo que ellos llaman las Forever Wars o guerras eternas. No favorecían algo que se pudiera convertir en una situación demasiado prolongada, que se le saliera de las manos. Y entonces Trump lo que buscaba era, pues, limitar la operación militar de Estados Unidos. Primero dijo una semana, después dijo 3 a 4 semanas y el asunto se le empieza a complicar. Pero por otro lado, y esta es la trampa, tampoco podía salirse de la guerra con un acuerdo que fuese visto como insuficiente, como un acuerdo que fuese visto como inferior al de 2015 que había firmado Obama y que él mismo abandonó en 2018, ni tampoco que fuese inferior a lo que él mismo ya tenía en la mesa de negociación en febrero de este mismo año, antes de empezar las hostilidades. Entonces, como eso no sucedía y como Irán encontró la forma de elevar el costo y de agotar la tolerancia de Trump a lo largo de todas estas semanas, entonces lo que veíamos eran estos vaivenes como ya hay un acuerdo, pero al final no llegaba a ningún acuerdo, etcétera, etcétera. Al final te voy a decir qué sucede. Lo que parece ser es que opta por, de esas dos alternativas, la menos mala de acuerdo con su visión y su perspectiva. Y esa menos mala conlleva muchos costos para Estados Unidos. Conlleva, por lo pronto, el costo de ser percibido como el actor que no gana la guerra. Es difícil hablar de ganadores y perdedores, pero pues claramente Estados Unidos no gana, ni Israel, desde la perspectiva de que no consiguen las metas estratégicas que originalmente tenían y son percibidos como, y como que al final tuvieron que efectuar efectuar una gran cantidad de concesiones. Estados Unidos específicamente tuvo que efectuar una gran cantidad de concesiones y que al final, paradójicamente, a pesar de todos los daños sufridos por Irán, a pesar de haber eliminado al liderazgo mayor de ese país y de haber mermado brutalmente su infraestructura militar y su capacidad de oponer resistencia, a pesar de todo ello, Irán resulta sido políticamente de este acuerdo, siente que tiene la sartén por el mango, y entonces ante lo que nos enfrentamos es a 60 días de negociaciones en los cuales se van a negociar los temas más de fondo, pero en donde Irán se siente más empoderado, porque si Trump no quiso continuar la guerra en este momento, menos, así es lo que asume Irán, va a querer continuarla dentro de los próximos 60 días.
A ver, si me permites, Mauricio, te quiero preguntar así como puntualmente cositas que han sido como que las más noticiosas, ¿no? Primero, Trump se supone que hizo esta guerra para que Irán no tenga un arma nuclear. ¿Eso está garantizado? ¿Que Irán no va a tener un arma nuclear? ¿O estamos en el mismo punto donde estábamos antes?
Mira, estamos en el mismo punto donde estábamos antes. No está garantizado, pero sí se puede obtener un acuerdo similar al de 2015, que no era un mal acuerdo. Es que de verdad, o sea, claro, uno quisiera acuerdos perfectos, pero esos acuerdos, pues en el mundo de la realidad son demasiado difíciles de obtener. Un acuerdo que reduzca la actividad nuclear iraní a grado tal que solo podría utilizarse para bienes civiles, para fines civiles. Un acuerdo que consiga un régimen de inspecciones que permita asegurar que efectivamente Irán no está enriqueciendo uranio más allá de estos fines civiles. Un acuerdo que se deshaga completamente del uranio enriquecido que Irán tiene en su poder. Te estoy describiendo, Carlos, el acuerdo del 2015. Ojalá en 2026 se consiga un acuerdo que tenga estas características, con lo cual, si Irán decidiese, por ejemplo, el día de mañana romper el acuerdo, estaría a muchos meses, si no es que años, de conseguir una bomba atómica, y en ese momento, pues las potencias internacionales podrían actuar, etcétera, etcétera. Entonces, algo así es lo que, insisto, ya se tenía, se rompió con el abandono de Trump de ese acuerdo en 2018, y de 2018 en adelante, Irán ha estado enriqueciendo uranio a un nivel tal que hoy está, bueno, no hoy, pero sí antes, digamos, de esta guerra, estaba mucho más cerca de obtener un arma nuclear que lo que estaba en 2017 o 2016. ¿Me explico?
Sí. Ahora, ¿el estrecho de Hormuz se abre? Y con eso baja el precio del petróleo, se calma la cosa y sobre todo calma la presión política para Trump.
El estrecho de Hormuz sí se abre y esto parece un hecho. Sin embargo, y sí, definitivamente calma la presión política para Trump. No significa que los flujos de energía se van a restituir de manera inmediata. Hay muchos elementos técnicos que resolver, como por ejemplo, eliminar completamente, ya no digas las minas que hay en la zona, sino la percepción riesgo por parte de las navieras. Hay países como Emiratos Árabes Unidos.
El que famoso están asómate tú, que a mí me gana la risa, ¿no?
Exacto.
Oye, sí. Pásenle. Espero, ¿no? Que pase aquí mi vecino, ¿no? Que pase mi compadre primero.
Es que ese es el punto. Es un tema de percepción de riesgo. Yo no sé si hay una mina o si hay 10 o si hay 200 minas. No te lo puedo decir, pero el hecho de percibir que el paso sigue siendo riesgoso dificulta retornar a los flujos que teníamos antes de iniciar la guerra. No significa que no se pueda regresar a ellos. Lo que sí significa es que esto no es inmediato y con lo cual el abasto petrolero en el mundo no regresa de manera automática a los niveles en los que estábamos. Y esto con un chorro de repercusiones. Por ejemplo, estaba leyendo hoy en la mañana las gasolinas de los aviones. Las tarifas aéreas no se van a reducir automáticamente mañana, porque para que los precios de las gasolinas a los niveles que estaban anteriormente, pues faltarán muchos meses. Pero la parte positiva, si hay que decirlo, es que si esto escalaba, entonces la perspectiva era muchísimo peor, porque el marco de tiempo podía prolongarse hasta durante años. Y ahora creo que estamos hablando de meses, algunas cosas posiblemente un año, pero estamos hablando de meses. Entonces estamos ante el menos malo de los escenarios. Ahora, otra vez, el Estrecho de Hormuz no estaba cerrado antes de iniciadas estas hostilidades. Entonces, obtener la concesión de reabrir el Estrecho de Hormuz es simplemente regresar al punto en el que ya estabas el 27 de febrero, antes de empezar a bombardear a Irán y antes de haber asesinado al ayatolá Ali Jamenei.
Ahora, hay un tema económico ahí, o digamos dos temas económicos que te quiero preguntar de manera simultánea. Este fondo que se hace de, si no recuerdo mal, 300 mil millones de dólares para la reconstrucción de Irán, que estarían aportando Estados Unidos y los países vecinos a Irán, y luego el descongelamiento de todo lo que le habían, todas las cuentas congeladas en el sistema financiero mundial del régimen, ¿no? De la Guardia Iraní, del ejército iraní, del gobierno. ¿Qué ves ahí? O sea, es un chorro de dinero. Este dinero le va a llegar a Irán, este dinero va a fortalecer a Irán, este dinero va a permitir que el régimen siga oprimiendo cualquier asomo democrático, o le va a dar alguna suerte de ventaja a Qatar, a Emiratos Árabes, a Arabia Saudita, pues ahora sí que como programas sociales, ¿no? Repartiendo programas sociales, repartiendo casas, escuelas, hospitales, etcétera, le pueda ganar ahí algo entre la gente y pueda a partir de ahí generarse una atmósfera democrática, un impulso democrático. ¿Qué ves en esto del dinero?
Mira, es muy importante lo que estás señalando. Es un poco de todo lo que dices. El primer factor es que desconocemos los detalles específicos de cómo se va a fondear estos 300 mil millones de dólares y exactamente cuál es la secuencia para liberar las sanciones y descongelar los activos iraníes. Si tú lees las declaraciones de funcionarios iraníes, pues prácticamente todo es inmediato. Casi, casi una vez que transcurran los 30 días y el Estrecho de Hormuz quede completamente abierto, se libera buena parte de esas sanciones y se libera, se descongela una gran cantidad de activos. Las declaraciones estadounidenses, por ejemplo, el vicepresidente J.D. Vance dice, se va a ir liberando, pero gradualmente y solo de acuerdo con el cumplimiento de Irán de los distintos factores. No sé si se refiere a los factores establecidos en los 14 puntos que hemos conocido o si se refiere a los distintos factores que serán negociados de aquí a los próximos 60 días. Todo eso no se sabe. Lo que sí sabemos de inmediato es que Estados Unidos va a emitir liberación de sanciones para el petróleo iraní, con lo cual definitivamente el flujo de dinero comienza a llegar a Irán desde ya. Eso sí sabemos. O sea, vamos a empezar a ver un flujo gradual llegando a Irán. Y claro, es que también hay que entender, esto era justamente lo que estaba negociando el régimen y por lo cual no estaba dispuesto a detener esta guerra. El régimen necesita asegurar su supervivencia y este es el punto de partida. Para el régimen en Teherán, esta fue una guerra de supervivencia y por eso se fueron con todo hasta donde se fueron. Y supervivencia no significa simplemente una garantía de que ya no te voy a atacar. Para ellos, supervivencia significa un flujo considerable de recursos, que es justo el punto al cual tú te refieres. Y número dos, asegurar una disuasión militar. Si no va a ser el proyecto nuclear, o por lo menos parte del proyecto nuclear, ellos sí aseguran sostener su programa de misiles, su programa de drones, y aseguran también poder continuar financiando a toda la red de milicias aliadas de la región. Y con eso, y con esos recursos, justo lo que estás diciendo, ¿no? O sea, ellos pueden otorgar un oxígeno a la economía iraní, que hay que decirlo, está colapsada. Y pueden comenzar a pensar en reconstrucción, a recuperar un poco los muchísimos cientos de miles de empleos que se han perdido en el país, porque si no, el colapso del régimen no va a venir por parte de Washington o por parte de Tel Aviv. El colapso del régimen podría venir desde adentro, y eso es justamente lo que el régimen busca evitar.
Ahora, Donald Trump ha dicho, hablar con estos iraníes ya que matamos al ayatolá ha sido mucho más fácil. ¿Sí realmente hay una nueva camada de políticos iraníes menos radicales que los que estaban antes de que iniciaran los bombardeos y que pues los mataron, ahora sí que el primer día?
Es que mira, también depende de qué día de la semana le preguntes a Trump, ¿no? Porque si revisas sus declaraciones de las últimas semanas, un día decía que ya hubo cambio de régimen y que son muy sensatos, etcétera. Y otro día decía que no tienen palabra, que son totalmente insensatos y que son brutales, que no es posible negociar con esta gente. Es que eso, la realidad es que el régimen no ha cambiado. Sí, claro, muchas personas ya no están ahí, fueron eliminadas y entre otras cosas eliminaron a un buen sector de los más pragmáticos, ¿eh? Incluso el ayatola Ali Jamenei, por más que uno lo considerara la figura del radicalismo y todo lo demás, era finalmente era averso al riesgo, y él en ciertos momentos claramente prefería negociar. Y ahora lo que tienes es a una generación más joven, y tienes a una generación más radical. El régimen, pues, prácticamente está todo ahí, sobre todo las guardias revolucionarias islámicas, además con un grupo de personas controlando el país que han llegado a la conclusión que finalmente la verdad es que todas estas negociaciones que se han tenido con Estados Unidos y Occidente finalmente terminaron en guerras en contra de Irán, terminaron en un Trump abandonando un acuerdo que se había firmado, ¿no?, y abandonado en 2018, y terminaron con nuevas negociaciones tras las cuales Trump igual atacó a Irán, y por lo tanto este sector duro está verdaderamente sospechoso de lo que pueda venir. Están dispuestos, sin duda, a ofrecer concesiones a cambio del dinero que tú acabas de mencionar, sí, pero eso no significa que tengamos para nada a un sector más reformista, más pragmático. El presidente iraní sí es reformista, pero no tiene el control del país. El control del país lo tienen las guardias revolucionarias islámicas. Y está ahí el hijo del ayatola, pero todavía no ha estado suficiente tiempo en el poder como para consolidar realmente el control del país de ninguna manera.
Mauricio Mesulam, especialista en temas internacionales. Te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarte.
Al contrario, Carlos, un gusto saludarte a ti, a la audiencia, y estamos pendientes. Hasta pronto.
Gracias, hasta luego.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Está en la línea de W Radio el periodista Fernando Coca. Él está publicando bajo el sello editorial Porrúa un libro que se llama Balas con remitente. Fernando, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Carlos, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte a ti y al auditorio.
A ver, estás haciendo énfasis en esta parte del problema de la violencia en México que tiene que ver con el tráfico de armas. Ahora sí que platícame, diríamos en términos de reporteros, porque tú tienes una trayectoria de reportero de muchos años, ¿cuál es la nota de tu libro?
Que esas armas que entran ilegalmente a México tienen un efecto dual en México: la violencia, la crisis de violencia que estamos viviendo hoy, y la crisis de salud pública que viven los Estados Unidos por el tráfico de fentanilo. Las mismas rutas que se utilizan de norte a sur para introducir ilegalmente las armas son las mismas rutas que sirven de sur a norte para llevar a las calles de los Estados Unidos el fentanilo.
Esto es una pelea desde hace ya muchos años, muchos sexenios del gobierno mexicano. ¿Ha logrado penetrar el argumento de que buena parte de la violencia en México se debe a las armas gringas en Estados Unidos? O sea, ¿crees que es un tema ya en Estados Unidos?
Fíjate que se volvió tema cuando en el 21 se interpuso una denuncia en Boston en contra de la industria armamentista. Era Ebrard, el canciller mexicano, Alejandro Celorio, el consultor jurídico, se van e interponen esta denuncia. Llega hasta la Corte Suprema y ahí por unanimidad los ministros dicen no hay una relación entre lo que produce la industria del armamento con los efectos de violencia que se viven en México. Sin embargo, esa denuncia provoca que ya haya un precedente en los Estados Unidos para tratar este tipo de temas y otros más. Esos precedentes sirven mucho para demandas posteriores. Sin embargo, además de esa demanda en la corte, que llegó a la corte, hay una en Tucson, en Arizona, que ya no denuncia a los productores de armas, sino a quien las venden, porque es ahí donde empieza la cadena de la ilegalidad. Vendidas en Estados Unidos legalmente, pasan a manos de los traficantes de armas hacia México, que sirven para construir los arsenales que tienen los carteles de la droga aquí en México.
¿Qué se puede hacer o qué se puede seguir avanzando sobre esto, Fernando Coca, para que no pase, ¿no?
Fíjate que una de las propuestas que hacemos en el libro no solamente es desnudar el sistema que permite el tráfico de armas, es una agencia binacional de aduanas. Nos quejamos de que entran las armas ilegalmente y Estados Unidos no revisa qué está introduciendo a México, y ellos se quejan que nosotros les mandamos drogas y nuestras autoridades aduanales no hacen nada. Creo que si tuviéramos una agencia binacional aduanera, pudiéramos controlar mejor este tema. Tenemos una frontera de más de 3.000 kilómetros, muy porosa, con todo y muro, pero creo que pudiera ser un efecto de barrera si los dos países trabajan conjuntamente en el tema de las aduanas.
Fernando Coca, ¿sientes que hay voluntad política del lado americano para algo de esta naturaleza? ¿Y sientes que hay libertad ideológica del lado mexicano como para decir vamos a hacer una aduana juntos con los gringos?
Yo creo que en estos momentos la característica principal del presidente Trump es culpar a México, como lo hizo en su primer mandato, ahora con este tema de los cárteles convertidos allá en grupos terroristas. Sería muy difícil, pero creo que podríamos aprovechar la opinión pública en estos meses en los Estados Unidos. Hay elecciones y se pudiera influir en los candidatos demócratas, principalmente, en llevar esto a las leyes norteamericanas. Y creo que en México tendríamos que pensar muy bien, fuera de la ideología, que nos conviene la relación de cooperación con los Estados Unidos mucho más amplia. Y creo que este sería uno de los mecanismos que nos permitiera, sí, atender este tema de seguridad entre ambos países y después elevarlo a otros sectores de la relación bilateral.
¿Cómo podría funcionar una aduana binacional? O sea, ¿cómo sería eso en la práctica? Si quieres pasar algo de un lado a otro, algo legal, o sea, ¿cómo te le afectaría al ciudadano una propuesta como esta?
Yo creo que una agencia binacional nos pudiera ayudar a tener los controles hacendarios, los controles aduanales, los controles de seguridad, con unos estándares mucho más fuertes, mucho más rígidos, para impedir en lo posible el paso de mercancía ilegal, el paso de personas que no cuentan con los documentos debidos, y también la trata de personas y, por supuesto, el tráfico de armas. ¿Cómo? Bueno, tendríamos que ceder, ¿sí? Soberanía, los dos países, para que la interacción entre instituciones de ambos pudieran manejar el tránsito de todo lo que cruza las fronteras.
Fernando Coca, periodista y autor del libro Balas con Remitente, de Editorial Porrúa. Gracias por conversar con nosotros aquí en W Radio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
Hasta luego.
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Fíjese que hoy aparece una gráfica muy didáctica en la portada del Wall Street Journal, porque van a subir los precios de los iPhones. Y entonces te pone de qué se compone el precio de un iPhone y qué es lo que está subiendo. Y concretamente lo que se ha disparado es el precio de los chips de memoria y de almacenamiento. Para que nos entendamos, ¿cómo se hace el precio de un iPhone? ¿No? $125 cuesta la cámara de atrás, o sea, la cámara buena, ¿no? $93 cuesta el procesador. $42 cuesta la pantalla, ¿no? Y luego ya hay cosas que realmente cuestan una fracción, o sea, $10, $5, ¿no? O sea, por ejemplo, la caja per se, el modem 5G, la batería, los otros componentes, hay una cosa así muy grande que se llama otros componentes que cuesta $230, y todos esos, comparando el iPhone 18 Pro con el iPhone 17 Pro, cuestan exactamente lo mismo el 17 y el 18. O sea, cuesta igual la cámara, igual la cajita, igual el procesador, igual la pantalla, todo cuesta igual. ¿Dónde cambia? Que en el iPhone 17 el chip de memoria costaba $39 y subió a $145. Y el de almacenamiento subió de $13 a $51, con lo cual el costo de hacer un iPhone, el cuánto le cuesta a Apple hacer un iPhone, subió del 17 al 18, iPhone 17, iPhone 18, subió de $580 a $730, con lo cual, pues el precio en mercado también va a aumentar de 1,100 a 1,300. Pero me pareció bien interesante saber, pues, de todas las cosas que tiene un iPhone, de qué se compone el precio carísimo por el que paga cualquier cliente. Oiga, fíjese que hablando de temas de tecnología, apareció hoy en la portada del periódico Los Angeles Times que el FBI está combatiendo en los estadios de los Estados Unidos, a propósito del Mundial de Fútbol, la amenaza de los drones. Obviamente están todas las alertas encendidas por la preocupación de que puedan registrarse atentados terroristas en los estadios de Estados Unidos, pues desde luego por todo lo que ha pasado con Palestina, con Irán y demás. Bueno, y uno de los que hemos visto han sido los métodos más eficaces de guerra, de ataque de los últimos años, han sido los drones. Se han puesto de moda en el mundo militar por cómo pueden son muy baratos, cualquiera los puede comprar, ponen unos explosivos y adiós, ¿no? Bueno, pues lo que te está diciendo esta pieza de Los Angeles Times es que hay centros de mando del FBI dedicados a vigilar lo que llaman objetos voladores no autorizados. Es una carrera contrarreloj que pone los nervios de punta en estos centros dedicados a contrarrestar los drones, que han estado, por cierto, muy ocupados, según dice este periódico. El FBI ha emitido sanciones a decenas de pilotos por interferir con sus drones, a pilotos de drones, ¿no? Por interferir con sus drones partidos de la Copa del Mundo. No hay una cifra nacional precisa, pero, por ejemplo, dicen que en el SoFi Stadium, que es el estadio donde se juega el Mundial en Los Ángeles, el FBI afirmó haber interceptado 28 drones entre el SoFi Stadium y el Fan Fest de Los Ángeles, nada más en lo que tiene que ver con el partido Nueva Zelanda e Irán, que se jugó hace unos días ahí. Algunos operadores de drones son detectados por observadores federales en el cielo, pero con mayor frecuencia son los equipos de intercepción en tierra del FBI y las fuerzas policiales locales de cada sede los que establecen contacto directo con los pilotos y tumban estos drones. Porque claro, puede ser pues desde el que se está haciendo el chistoso, desde el medio de comunicación que está grabando, pero pues puede ser algo que preocupa un poquito más, ¿no? Y en ese sentido, ya que estamos en Los Angeles Times, apareció también hoy en la portada de Los Angeles Times la historia de una muy perspicaz detective que se llama Susan Logothery. Ella está encargada de revivir lo que le llaman los cold cases, ¿no? Estos casos que están abandonados, que sucedieron hace décadas y nunca se resolvieron, ¿no? Pues no se supo quién fue el asesino, no se supo tal y cual cosa. Y entonces te cuenta la historia de la detective Susan, que en el fondo sabía que estaba tocando la puerta de un asesino. Ella iba encubierta en una misión muy peligrosa. Cuando llegó al estado de Washington, ya sabe, en la costa oeste de los Estados Unidos, un día del pasado enero, dice que pues, estaba bien nerviosa, se acercó a la puerta y vio cómo su principal sospechoso, Michelle Graff, caminaba hacia ella, le abrió la puerta. Ella sabía, después de haber leído el caso, de los horrores que este tipo era capaz de hacer y que había hecho. Él había cometido algunas de las violaciones más cruentas de las que ella como detective había visto en sus 7 años trabajando ahí en el estado de Washington, en Seattle. Y por primera vez, ella estaba frente al que consideraba es su asesino. Así que ella no dudó, se presentó usando un nombre falso y dijo que estaba haciendo una prueba entre clientes sobre chicles, que si le gustaban los chicles y nos podía dar una opinión sobre distintos chicles. Y entonces, pues le dio una degustación de chicles al hombre que ella consideraba había sido este violador serial que había sucedido hace 20 años, todas sus violaciones. Y que 40 años. Y muchas de esas violaciones habían terminado en asesinatos. Bueno, pues resulta que este cuate cae en la trampa, mastica el chicle y lo tira, como cuando hace una degustación, ¿no? Que agarra nomás un poquito y deja lo demás, pero dejaba su saliva ahí. Y entonces, con los métodos científicos modernos, logró extraer el ADN de este personaje, compararlo con el que existía. Este tipo ya se había cambiado el nombre, ya tenía otra vida, y púmbale, resultó que sí era. ¡Qué cosa!, ¿no? Oiga, hablando de asesinos, pues obviamente causó un enorme furor en los Estados Unidos, que ya se sentenció el que había sido uno de los grandes misterios de la vida policíaca estadounidense. En julio de 2023, la policía anunció la detención de un hombre llamado Rex Huerman, acusado de una serie de asesinatos que habían sucedido en Nueva York, concretamente en Long Island. Y esta semana finalmente lo condenaron a 3 cadenas perpetuas más 100 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Un arquitecto, padre de familia, que logró pasar desapercibido durante muchísimo tiempo y que apenas en abril confesó que cuando tenía 40 años de edad, ahorita tenía 62, hace más de 20 años, asesinó a 8 mujeres a lo largo de 2 décadas. Admitió su culpabilidad en 7 cargos que se le imputaban y ya entrado en gastos confesó, oigan, pues este no me lo imputan, pero también lo cometí. Una 1/8 muerte. Era conocido como el asesino en serie de la playa de Gilgo. Y bueno, pues ya se imaginará lo que fue este juicio y pues el enorme foco mediático que atrajo. Y déjeme cierro con una que aparece en el Financial Times para que pongamos en la mira a este personaje. Se llama Roberto Vannacci, un exmilitar, ideólogo, xenófobo italiano que está irrumpiendo en la escena política italiana y le empieza a robar los votos de la ultraderecha, ni más ni menos que a una de las mujeres, pues digamos, de la derecha política mundial más famosas, que es Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia. Giorgia Meloni irrumpió en la escena política también con un discurso muy de ultraderecha, pero conforme se volvió primera ministra, pues se fue moderando. Y entonces ahora aparece este personaje que ya está abiertamente en haciendo mítines con un aroma fascista que, bueno, ¿para qué le platico? Que se presenta como el nuevo Julio César. Sí, así tal cual, como el nuevo emperador Julio César. Así se presenta, ese es como que su avatar político, ¿no? Que quiere que todo el mundo le diga el nuevo Julio César, que lo identifiquen como tal. Y la gran pregunta que se hace hoy en su portada del Financial Times es ¿qué va a hacer Giorgia Meloni con este personaje? ¿Lo va a tratar de aislar y arrinconar como un radical al que no se le debe prestar atención? ¿O lo va a acercar y lo va a abrazar para no perder votos y poder perpetuarse en la primera magistratura italiana? Interesante. Ahí se lo dejo. Se llama el tipo Roberto Vannacci. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
El deporte desde todos los ángulos.
El balón como brújula para recorrer el mundo
y entenderlo mejor.
Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati.
En Así las cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva, por favor.
Con gusto, Carlos, aquí andamos desde Tierras Tapatías, listos para el México-Corea a las 19 horas. Por cierto, reiterar, en W Radios, en W Deportes, en esta frecuencia, ahí tendré el privilegio de estarlo comentando junto al gran equipo y esta gran alianza Claro Sports W Radio con Toño Moreno, con Félix Fernández, con Alex Orbañanos en la cancha, también comentarios previos con el gran, la leyenda, Oribe Peralta, Así que para que estén pendientes, en este instante, querido Carlos, Suiza está derrotando 2-0 a Bosnia-Herzegovina, lo que implicaría que el equipo suizo llegue a 4 puntos y Bosnia se rezague con 1. Parece muy complicado que despierte el cuadro balcánico, sobre todo por tener una expulsión y una tarjeta roja bien sacada a Tarik Mujaremovic, último hombre, una barrida. Así que Suiza ya lo gana 2-0 luego de que Suiza en el debut, Carlos, se viera demasiado superior a Qatar y no lograra trasladar esa superioridad al marcador y terminara con un empate a 1 en la última llegada. Qatar logró rescatar esa igualada. Más temprano hoy, Chequia, República Checa, el tercero de los rivales de México en esta fase de grupos, empató a 1 con los Bafana Bafana. Pésimo resultado para el conjunto centroeuropeo. Ganaban 1-0 con un tanto tempranero al minuto 6, Michael Sadlec, y tuvieron ocasiones para incrementar ventaja. No tanto la pelota la tuvo Sudáfrica. De a poco los Bafana Bafana fueron creciendo, le quitaron el balón, tuvieron más llegadas y hacia el final un tiro penal convertido en gol por Tebojo Mokoena, el mediocampista más brillante de este cuadro sudafricano, propicia el empate a 1. Decíamos antes en la sobremesa, vale la pena reiterarlo, Carlos, si hoy México gana, si hoy Corea gana, el que gane hoy, si alguien suma 3 puntos, asegura el liderato del grupo. Muchos me decían, oye, pero es que la diferencia de goles ya no tendría diferencia, porque en ese eventual caso, con esos 6 puntos, ya no podría ser alcanzado por nadie, ni siquiera por el derrotado el día de hoy, porque el primer criterio de desempate es el partido directo, el resultado directo entre los contendientes que eventualmente se encontraran igualados en unidades. Más tarde hoy, Canadá contra Qatar a las 4 y cerrando la actividad con el México-Corea. Ayer por la noche, el partido de ayer por la noche, ¿qué imágenes del Estadio Azteca en este torneo Estadio Ciudad de México? Con un lleno amarillo. Los colombianos lo tomaron, los colombianos lo animaron, los colombianos hicieron un acto de posesión total, invasión total, gradas amarillas, cantos, cargaron a su equipo una victoria. Carlos, no es común ver un estadio así de tomado por afición visitante, y yo no me acuerdo algún momento en México con esa cantidad de aficionados visitantes, ni siquiera en el 70 o en el 86, ¿eh? Vean las imágenes de lo que hicieron los colombianos, su victoria muy merecida, 3-1 por encima de Uzbekistán, que así debutó en Copas del Mundo. Vale la pena mencionar que fue el último partido en el que entraron en acción cuadros que no habían debutado en este certamen. Ya vimos a todos jugar al menos un partido, ya hoy van jugando su segundo partido. Colombia, muy superior, saca el partido 3-1. Por ahí el minuto 60, Uzbekistán había empatado a 1. Parecía increíble que así se diera con lo que estábamos viendo en la cancha. Uzbekistán, dirigida por Fabio Canavero, finalmente no le alcanzó. Así que ese fue el marcador final. Ayer también Inglaterra derrotó a Croacia 4-2, íbamos dando partes del partido ayer todavía en la sección, terminó 4-2 para los ingleses. Inglaterra pinta demasiado bien. Carlos, siguen los líos con los visados. Ya habíamos dicho lo acontecido con el árbitro somalí, el mejor árbitro de África el año pasado, que Estados Unidos no le dio visa. Ya hemos dicho lo que ha demorado el acceso para muchos equipos entrando a Estados Unidos. Bueno, también te comento que después de que a Thomas Partey, futbolista ganés, Canadá le negara la visa a manera que Ghana no contó con él en su partido debut, ahora Canadá negó otra visa a Elie Wahi, futbolista de Costa de Marfil, porque tiene un proceso abierto acusado de amaño de partidos este futbolista del cuadro de Costa de Marfil. Así que ya son 2 temas que nunca habíamos visto en Copas del Mundo. En esta ya vamos normalizándolos, futbolistas que no reciben el visado. Así que cuando juegue en Canadá, el equipo de Costa de Marfil no contará con Wahi, así como Ghana. Si eventualmente avanzara y jugara en Canadá, es una posibilidad, tampoco contaría con el mediocampista Thomas Partey. Carlos, abrazote desde Guadalajara. Saludos.
Muchas gracias, Betolati, los deportes aquí en W Radio.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:49 PM, la información en W Radio. Tome sus precauciones, hay alerta amarilla en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, justamente porque se prevén lluvias muy fuertes. Y hoy es el día típico porque todos en la calle con la playera te saludan, te quieren abrazar, obviamente todos somos cuates y algunos se preparan para estar en el Fan Fest del Zócalo Capitalino. ¿Cómo estás, Rocío Jardines? Muy buena tarde.
¿Qué tal, Aleri? Pues así es, pues se calientan los motores aquí en el Zócalo de la ciudad para el partido de México contra Corea, aquí en el Fan Fest de la capital, donde sigue llegando la gente con sus playeras de la selección mexicana, algunos con máscaras de luchadores, con sombreros, cuernitos, muchos en familia, pareja, en amigos, ya sea aquí de la ciudad o incluso del exterior. Vamos a escuchar parte de lo que está ocurriendo aquí en la capital.
Olá, meu nome é Henrique, sou de Brasil. Eu ligaste acá ayer, me quedo hasta el lunes e vim para conhecer a cidade de México, que eu não conhecia, e também para aproveitar a Copa acá. Minha primeira vez vai ser hoje, em el partido de México, e vou também apoiar a seleção mexicana, porque ha me gostado muito lá amanhã por acá. E a cidade está muito bonita, todos muito animados e o clima de Copa está muito bem acá.
Te comento, Areli, que este FanFest abriu as puertas a las 8 de la mañana e, de acordo a um comunicado, solo se va a permitir el acceso a 55,000 personas, en lugar de los 100,000 que hubo en el último partido de la selección. En este momento, bueno, en el juego de Suiza contra Bosnia, no han faltado los aplausos, mientras la gente ya está abriendo las sombrillas por el intenso calor, pero también en espera de las lluvias más al rato. Mi reporte, Areli, seguimos pendientes.
Gracias, Rocío, buena tarde.
Muy buena tarde.
Y la fiesta también se vive en Guadalajara, epicentro de la fiesta futbolística. Este día México contra Corea, ¿qué tal está todo por allá, mi querido Luis Antonio Ruiz? Buena tarde.
Gracias, Areli. Buenas tardes. Comentarte que todo está listo en el FIFA Fan Fest en el centro de la ciudad de Guadalajara, en el corazón de la Perla Tapatía, para el partido de esta noche entre México y Corea del Sur, donde se esperan más de 50,000 personas en lo que viene siendo la Plaza Liberación en el centro de Guadalajara, bajo un cerco de seguridad pues muy riguroso, donde se resguarda la seguridad precisamente de todos los asistentes, tanto la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal y Municipal. Comentarte que las puertas abrieron alrededor de las 10 de la mañana y, sin embargo, ya en este momento está en semáforo rojo porque ya está su capacidad. Sin embargo, en los alrededores del centro de Guadalajara, como viene siendo Plaza Guadalajara, en lo que es enfrente de la catedral y también a un costado del Mercado Corona, muy representativo de la ciudad, pues ya está prácticamente abarrotado. Sin embargo, bueno, pues la recomendación de la Unidad de Protección Civil del Gobierno de Jalisco es que muchos se vayan hacia los comercios o sigan festejando en las afueras del Fan Fest Festival en Guadalajara, porque ya está prácticamente abarrotado para ver el partido de México frente a Corea, donde desde muy temprano se dieron cita. Aún se notan las playeras verdes de México, pero sin embargo vemos muchos coreanos que llegan precisamente a Guadalajara. Aquí el reporte desde el corazón de Guadalajara, Areli.
Muchas gracias, muy buena tarde. Oiga, hoy es el fútbol, mañana es el BASE, tenemos pases dobles para el juego de Diablos Rojos este 19 de junio, por favor, para las 7 de la noche, para que usted pueda verlos. Puede llamarnos. ¿Contra quién juega? Contra los Charros de Jalisco, muy sencillo, 55-51-66-8900. ¿Quiere sus boletos? Bueno, pues llámenos y participa. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, coman rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.